Los titulares del día en Camino al Sol.
No tengas miedo de ser diferente. Elige tu propio camino. Sé tu propio héroe. Anarak Prakash Rai.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol. 7:18 minutos en la mañana de este martes. De inmediato vamos a compartirte algunos de los titulares que recoge la prensa en este día. Se espera que las lluvias continúen. Estamos hablando de Fiona por lo menos hasta mañana miércoles, fruto de los efectos dejados sobre el país por el huracán Fiona, que hasta el momento obligó a desplazar a más de 12.485 afectados. Dejó 2.497 viviendas dañadas y más de 1.1 millones de usuarios sin agua potable. En el último boletín ofrecido la noche de este lunes por el Centro de Operaciones de Emergencias, el COE, y las instituciones que forman la Comisión Nacional de Emergencias, se informó que Fiona se mueve hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora. Su centro continuará alejándose del territorio dominicano. Y a pesar de que el centro de Fiona se va retirando de la geografía nacional durante las siguientes 24 a 36 horas, se espera que su amplio, compacto campo nuboso continúe cubriendo todo el país, destacándose lluvias de moderadas a fuertes, tornándose intensas en ocasiones, destaca el informe meteorológico. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones desmintió que fruto del colapso del puente pontón sobre la autopista Duarte a la entrada de La Vega una persona haya fallecido. Ángel Tejada, viceministro de Planificación y Regularización Técnica de Obras Públicas, dijo que también recibieron la información de que una motocicleta tipo pasola estaba debajo de la estructura del puente al momento del colapso, pero que eso no pudo ser confirmado hasta el momento de ofrecer sus declaraciones. Recordó que el puente se había cerrado para su reparación porque fruto de movimientos en los sedimentos, los aproches se habían desplazado. Por otro lado, el ingeniero Fausto Colón, coordinador del Programa de Riesgos y Gestión del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, dijo que las presas se empezaron a operar con determinadas acciones. La presa de Atillo, ya decíamos en días anteriores, que tenía niveles importantes y que en cualquier momento podría haber vertidos. La presa está vertiendo tímidamente porque son vertidos ligeros, pero está vertiendo. Estas informaciones están recogidas en todos los organismos aguas debajo de la presa y se tomó en consideración en el Bajo Yuna para tomar previsiones en las áreas que son frecuentemente inundables, dijo. ¿Qué pasó entonces con la parte eléctrica? Fruto de los efectos de Fiona, se reportó que 128 circuitos han sido afectados, por lo que 709.272 clientes se encuentran sin electricidad. De ese total, 95 circuitos corresponden a la empresa distribuidora de electricidad del Este, EDESTE, por lo que se encuentran sin el servicio 367.606 clientes. Se mantienen 7 provincias en alerta roja, 13 en alerta amarilla, 12 en verde por posibles inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra. Según la ONAMET, se esperan hasta 200 milímetros de lluvias en algunas zonas. Así es que el saldo de Fiona hasta el momento, un muerto y más de 12.485 desplazados por este huracán que cuando pasó por República Dominicana era categoría 1.
Así es, y también la infraestructura, Rey. 3 provincias del este con vías obstruidas y sin electricidad. Las vías terrestres que comunican a El Ceibo con La Romana e Higüey quedaron obstruidas debido a los muchos obstáculos sobre la vía, mientras que cientos de familias han quedado sin techo y ayer habían sido trasladadas a escuelas convertidas en refugios como parte de los efectos del huracán Fiona en su paso por el territorio nacional. Brigadas de Obras Públicas y la Defensa Civil lograron habilitar el paso entre Hato Mayor y El Ceibo, aunque todavía se transitaba con dificultad y con el riesgo que representaba la gran cantidad de árboles y cables tendidos en la carretera. El tramo más crítico de la vía que comunica las provincias internas del este, es decir, El Ceibo, Hato Mayor y La Altagracia, es el que va desde la comunidad de Chabón hasta el municipio de Higüey, que todavía al entrar la tarde de ayer estaba intransitable. En Atomayor, 280 personas habían sido llevadas como refugiadas a escuelas. Algunas de ellas tuvieron que salir de sus casas en medio de la lluvia porque los vientos les despegaron el techo. La Defensa Civil tenía desde 72 horas antes del paso del huracán Fiona por el territorio nacional, alertando a las personas que viven en lugares vulnerables para que tomaran precauciones y que cuando fuera irreversible su paso, entonces se resguardaran en lugares más seguros. En el municipio cabecera se habían registrado unas 300 viviendas afectadas, la mayoría de ellas casas techadas con zinc que no resistieron la intensidad de los vientos de una Fiona que se paseó en la madrugada del lunes con su centro atravesando entre Higüey y El Ceibo.
Así es, y bueno, ¿y qué sigue después de un huracán, después de inundaciones? Bueno, contagios, brotes de leptospirosis, males gástricos y respiratorios e incremento de casos de dengue y malaria figuran entre los principales riesgos de enfermedades que podrían afectar a la población dominicana, fruto de las inundaciones y los cúmulos de lluvias dejadas por el huracán Fiona a su paso por el país. Experiencias de brotes de esas enfermedades que han generado muertes y presiones en la atención médica ha vivido el país tras el paso de fenómenos atmosféricos, como ocurrió en el 2007 con la tormenta Noel y también con la tormenta Olga, que provocaron más de 100 muertes y sobre los 1,000 casos de leptospirosis, mal que se transmite por el contacto con orina de animales contaminados, sobre todo las ratas. Las inundaciones y las lluvias dejadas por los huracanes María e Irma durante el 2017 también dejaron brotes e incrementos de casos y muertes por leptospirosis y también por dengue, así como casos de enfermedades diarreicas y respiratorias, que aumentaron entonces la demanda hospitalaria, sobre todo en las provincias más impactadas. Por esto, y ante el impacto del huracán Fiona, sobre todo en las provincias La Altagracia, El Ceibo, Atomayor y Samaná, pero con una incidencia de lluvias en otras demarcaciones del país, el director nacional de Epidemiología, Ronald Squiss, informó que se han incrementado la vigilancia epidemiológica en la población general y en los albergues. Destacó que la vigilancia se lleva a cabo frente a eventos diarreicos por el consumo de agua contaminada, los transmitidos por vectores como dengue y malaria que tienden a surgir luego del paso de las lluvias y por leptospirosis que pueden afectar como consecuencia de las inundaciones. Así es que a seguir prestando mucha atención.
Claro, y aquí una información, Rey, como que llama la atención. Sabes que en semanas anteriores estaba discutiendo lo del presupuesto, si reducían presupuesto a educación para dárselo a otras instituciones. Pues reducirían 303.9 millones para obras vulnerables por desastres naturales. Al presupuesto del Ministerio de Obras Públicas le disminuirían una partida de 3.242 millones de pesos. También contemplan bajar asignaciones presupuestarias que estaban asignadas para puentes y caminos vecinales. Y eso es en el proyecto que busca reestructurar la Ley 345-21 del Presupuesto General del Estado para este año 2022. Se contempla eliminar 303.9 millones de pesos que estaban asignados este año a la reducción de vulnerabilidades en infraestructuras ante la ocurrencia de desastres naturales dentro de las partidas consignadas al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. En total, a esa cartera el Poder Ejecutivo propone disminuirle 3.242 millones de pesos en el proyecto y la adenda al mismo que sometió semanas antes del paso del huracán Fiona por el país. Los detalles de las reducciones de asignaciones presupuestarias se encuentran en el anexo 3 del proyecto de ley y la adenda propuestos por el Poder Ejecutivo y aprobados en la Cámara de Diputados el pasado 13 de septiembre. Ese mismo día, la iniciativa fue depositada en el Senado, donde deberá ser remitida a comisión para su estudio. Esta información la comparto porque somos, y toda la vida en la historia de la República Dominicana, somos vulnerables a huracanes. Muy. El hecho que en 18 años no tuviéramos un huracán en nuestro país no significa que bajemos la guardia.
Y ojo.
Y esta reducción se ha visto ahora de frente con un Fiona, huracán 1 solamente, exacto, huracán 1, y la destrucción que ha causado, sobre todo en la zona este. Entonces eso es como para verlo y revisarlo.
Claro,
porque totalmente. Debemos fortalecer esas infraestructuras. Y como decía el ministro de Educación, Rey, las escuelas no deberían utilizarse como albergue, porque eso afecta, impacta al año escolar.
Totalmente. Además, no nos habían impactado un ciclón entrando al territorio.
Exacto.
Pero los vientos sí nos afectan, las lluvias sí nos afectan, claro, los temporales sí nos afectan. Y de hecho, hacía todo ese tiempo que no entraba a tierra un ciclón, pero nos impacta. Y cada año nosotros estamos vulnerables. ¿Por qué? Porque durante 6 meses de ese año puede ocurrir cualquier cosa, porque nosotros estamos en la ruta de los huracanes. Y ante un clima que se muestra cada vez más errático, más fuerte, y que todas las autoridades y los expertos en estos temas dicen que lo que esperamos ver año tras año es un recrudecimiento de estos fenómenos atmosféricos, pues estas partidas deben quedarse ahí. Al contrario, es mejorar la calidad del gasto y mejorar la calidad de las estructuras que aquí se construyen. Ayer colapsaba un puente que fue inaugurado hace 2 años por el presidente Abinader, en la zona de Miches. Entonces, ¿cómo fue construido eso? Si fue hecho con un material no apropiado para la zona, bueno, pues recordar que por aquí pasan huracanes y que cada vez que se construye algo debe pensarse en que debe resistir un huracán. Y es eso.
Claro.
Cuando se construye una avenida, un puente, cuando se construye un edificio, debe ser pensando en eso. Debe ser pensando en ese huracán categoría 5 que puede entrar.
Es como decir, tú dices, no había entrado un huracán, como tú bien aclaraste, pero las lluvias son constantes cada año en esta época.
Así
tormentas, o sea, sí.
Hay que tener cuidado con esas reducciones. No pueden ser cosméticas, sí. Y lo que necesitamos sí es mejorar la calidad del gasto. Es decir, esos ingenieros que están construyendo, ¿cómo están construyendo? Esa es la pregunta. Claro. Bueno, y cambiemos ahora de tema y nos vamos para el mundo mundial y llamamos a nuestro amigo James Webb. El telescopio Webb capturó imágenes y espectros con la resolución necesaria para estudiar fenómenos a corto plazo como tormentas de polvo, patrones climáticos, cambios estacionales y procesos que ocurren en diferentes momentos. Y esto según lo informa la Agencia Espacial Europea. Debido a que está tan cerca, el planeta rojo es uno de los objetos más brillantes en el cielo nocturno en términos de luz visible y la luz infrarroja que Webb está diseñado para detectar. Entonces, ¿qué ocurrió? Que las primeras imágenes de Marte, capturadas por la cámara de infrarrojo cercano, muestran una región del hemisferio oriental del planeta en 2 longitudes de ondas diferentes, o con colores de luz infrarroja. Esta imagen muestra un mapa de referencia de superficie de la NASA y el altímetro láser Mars Orbiter a la izquierda, con los 2 campos de visión del instrumento Webb superpuestos. Las imágenes de infrarrojo cercano de Webb se muestran entonces a la derecha. ¿Y qué ocurre? Que las imágenes muestran diferencias en el brillo integradas en una gran cantidad de longitudes de onda de un lugar a otro de todo el planeta en un día y hora en particular. El espectro muestra las variaciones sutiles en el brillo entre cientos de diferentes longitudes de onda representativas de este planeta como un todo. Entonces, en el futuro, Webb utilizará estos datos espectroscópicos y de imágenes para explorar las diferencias regionales en todo el planeta y entonces buscar especies traza en la atmósfera, incluidos el metano y el cloruro de hidrógeno. Todo eso es lo que está viendo este telescopio James Webb, ahora que está mirando específicamente a el planeta rojo, a Marte.
¿Qué? Eso a mí me parece súper interesante. Estamos viviendo un momento bueno.
Se está generando mucha información.
Yo trato de imaginarme, ¿y qué saldrá de ahí? Yo no sé.
Yo estoy esperando, que antes de que cierre el año, una afirmación de un nano por ahí.
¿Será que tenemos muchas expectativas tú y yo, Rey?
Yo creo que sí. Pero también es bueno pensar.
Vamos a bajarlo un poco.
También es bueno pensar otras cosas posibles.
Sí, así es. Bueno, señores, Haití bajo fuego y saqueos. Haití entró ayer lunes en una nueva jornada de protestas y movilizaciones contra el gobierno en la capital y en comarcas limítrofes, aunque se espera podría extenderse rápidamente al resto del país, previéndose un agravamiento del clima de inestabilidad por el aumento de las tensiones políticas y sociales allá en Haití. Las protestas se reanudan tras una semana caracterizada por movilizaciones, ataques y saqueos que alcanzaron mayor ímpetu después que el primer ministro Ariel Henry anunció el jueves 18 un aumento al precio de los combustibles. En resumen, se han registrado incendios de vehículos, robos a oficinas, bloqueos de calles y carreteras, barricadas y quema de neumáticos. Un reporte de Alfred Mixner del portal digital Gazette IT News informa de que este nuevo estallido de las protestas se registró temprano a la mañana con manifestaciones en Delmas y Petionville. El tramo carretero que comunica a estas comunidades lucía desierto. El servicio de transporte público, el comercio, la industria y la administración pública están fuera de operación. Bajo esta situación, poca gente se atrevía a salir a las calles. Grupos de protestantes levantaron barricadas en algunas calles que habían sido limpiadas durante el pasado fin de semana. Y bueno, a poco menos de 24 horas de la condena del domingo último hecha por Estados Unidos contra los asaltos y apropiación de bienes y productos de compañías extranjeras en Haití, cientos de haitianos, ¿sabe qué hicieron? Saquearon la mañana de ayer, lunes, las oficinas de Protección Civil y de Cáritas Internacional en Lavaux, en la ruta a San Luis du Nord. Este es el segundo ataque y robo a Cáritas desde que el viernes pasado hicieron lo mismo en Gonaives. Un día antes fueron perpetrados saqueos al Programa Mundial de Alimentos. Ante eso, el comisionado del gobierno, Mayak LaFontaine, ha pedido un informe detallado sobre daños e identificación de los perpetradores de estos saqueos, así como incendios y vandalismos para proceder ante la justicia. Fundada en 1975, Cáritas Haití es una organización social cuya misión es construir una sociedad más justa y solidaria.
Bueno, para seguirle prestando atención a lo que está ocurriendo en Haití. Son las 7:36 minutos, vamos avanzando en este Camino al Sol. Fueron algunos de los titulares que te compartimos en un martes, que por supuesto había mucha información que compartirte.
Sí,
nosotros ahora seguimos con música.